today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana, casi 9:07, este día 26 de marzo del año 2021, último día de libertad de desplazamiento para lo que queda de la región metropolitana dando vuelta. Así que en honor a la cuarentena ponemos esta extraordinaria canción de Crosby, Stills, Nash and Young. Sí, incluía a Young, porque en alguna parte de la trayectoria del grupo era solamente Crosby, Stills and Nash, que la escribe, según supe hace poco tiempo atrás, cuando vivía con Joni Mitchell, otra extraordinaria cantante, que de hecho sacó el premio en la última versión de los mejores discos de la historia, el número 2, creo que fue definido uno de los discos de Joni Mitchell, que vivía con Graham Nash. Y escribieron esta canción mientras apreciaban lo agradable que era vivir en su casa en Los Ángeles. Así que nosotros vamos a dedicar a temprano a escuchar lo bueno de la casa nuestra, aunque no sea Los Ángeles y aunque no sea el año 1970 en que fue compuesta esta canción. Buenos días, señor Niño Maravilla, Fernando Zavala, ¿cómo está?
Muy buenos días. Oye, hay 6,2 millones de personas que entiendo han recibido su vacuna en Chile. Sí. Yo siempre he tratado de resaltar esto. Hay tantas malas noticias en nuestro país, lamentablemente, y en el mundo también, que a veces a uno se le olvida algunas de las cosas buenas que están pasando. Y me parece que hay que resaltar esto. Es un operativo logístico.
Yo me fui a vacunar ayer. Yo te lo voy a resumir.
Pero déjame, antes de eso, si yo sé que tú tenías una historia muy buena, pero y le voy a dar la palabra, me voy a quedar callado para escucharla. Yo no la he escuchado.
No la he escuchado.
Pero
no,
creo que hay que felicitar a toda la gente que ha hecho posible esto en Chile. Hay mucho, leí hoy día, Brasil tiene menos del 5% de la población vacunada. Es un desastre. Ayer se murieron 3.000 personas en Brasil. Muertes, lo cual no es una buena noticia, es un desastre.
Llevan 300.000 muertos.
Llevan más de 300.000 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Y en Chile sí, la cosa no está todo lo bien que quisiéramos, pero hay algunas cosas buenas, entre ellos la campaña de vacunación, que ha sido extraordinaria. Mis felicitaciones al gobierno, a la gente de la salud, que nuevamente resalta, y a todos los que han hecho posible esto. ¿Ah? Dale, tu historia, la quiero escuchar.
La historia es una cosa que vale la pena resaltar. Ojalá, porque te van a decir, no, esta cuestión no es igual en todas partes de Chile, la típica. Pero me llegó el dato que en Juan Pablo II estaban vacunando toda la gente nacida desde el año 1970 en adelante.
Parque Juan Pablo II, Comuna de las Condes.
Comuna de las Condes. Y porque se adelantó un poquito la fecha,
esto tiene, sí, entiendo, una que además hay un tema que se perdían, sino algunas dosis,
creo que sí. Que entonces dijeron, empezaron los WhatsApp de los amigos, compañeros de curso, hoy están vacunando, qué sé yo, vamos.
Mayores de 50 años.
Y esta cuestión, claro, por suerte ahí, una de las gracias de que tenga haber cumplido 50 años, la única probablemente. Claro. Oye, y llego. ¿Y qué Disney? Yo he estado en todos los parques temáticos posibles, he estado en el Mundial, he estado en grandes ferias, no sé, estaba pensando acá, la feria del automóvil, que ya hay cosas que ya no se hacen, nunca nada. ¿Qué Disney, viejo?
¿Ah? La feria del espacio.
Disney es un desastre al lado del nivel de organización que vi ayer. Brevemente tú llegas, me estacioné por ahí y entras a una fila y que te dicen primera, segunda dosis, rápidamente te van separando por carriles. Hay alguien que te mide la temperatura, te revisa el carnet, te dice pase. Rápidamente tú vas caminando a velocidad natural de caminar, ¿eh? Y hay una persona con un iPad y te dice...
En tu caso no es extremadamente rápido.
No, es rápido. No tanto como otras personas, no tanto como el doctor, por ejemplo, pero claro. Pero camino, no tanto como el doctor arriba de la Ducati. Entonces te dicen, ponte tú, hay 10 puertas, chuta, aletíaca. Hay 10 puertas, entonces te dicen, a usted le toca la puerta 6. Puerta 6, tú caminas. Y hay una niña con un alcohol gel, te dice, póngase alcohol gel, tómase la temperatura, de nuevo creo, y te pasan un ticket de estos de atención. Tú entras y ves sillas, muchas sillas
con ordenadita.
Distancia social, todas vacías, porque la velocidad del proceso era tal que la gente casi no alcanzaba a sentarse. Y yo me senté con mi ticket, dispuesto a esperar un rato, saqué el teléfono, no alcancé a sacar el teléfono, y dice, número 796, y era el mío, miro... Y en la pantalla dice módulo o box 17, ponte tú. Tú entras al box, ¡pum! Vacunado en 2 minutos.
Y después hay que esperar un rato.
Después te sacaban a un gran espacio encarpado, donde te esperabas ahí media hora en teoría para que se te pasara cualquier efecto secundario, con una televisión, estaban mostrando una imagen del Festival de Viña Viejo, con la Pandora cantando, toda la gente feliz, sacándose fotos a los carnés. Extraordinario y supera lo que yo le decía a un gallo en Twitter ayer, porque decía, hay gente que dice, no, si Chile siempre tuvo buena capacidad de vacunación y la cuestión. Te digo, a los 50 años de vida, hay pocas veces que tú te sorprendes en la magnitud que me sorprendí yo ayer. Es una cosa impresionante.
Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible.
No me tocó. Dice mucho que a él le tocaron unos grupos de música tocando.
Ah, le tocaron esto. Como un espectáculo esto. Mira. Notable. Ya, bueno, felicitaciones increíble, a todos. Ojalá siga.
Oye, felicitaciones. Oye, felicidades a todo el mundo, a la enfermera, a la gente. Y buena onda, además.
Oye,
espérate, antes de terminar, porque iba a empezar a hablar de las inversiones. Como que me dio orgullo, el orgullo que uno sentía cuando las cosas se hacen bien en Chile. Lo sentí de nuevo y agradezco de verdad. A todos los involucrados en este operativo a nivel, que me imagino que a nivel nacional funciona parecidamente, que no existe esa palabra, en términos de eficiencia, porque si no, no tendríamos 6 millones y tantos de personas vacunadas. Es el testimonio.
Muy bueno. Oye, el sistema de salud está a tope. Ánimo a toda la gente que trabaja en la salud. Tengo familiares cercanos. Mi madre está ahí al pie del cañón, así que ánimo a todos. No, no trabaja en hospital, pero trabaja en un consultorio, que también le ha tocado muy duro, así que...
¿Y le ha tocado vacunar y qué sé?
Claro. ¿Eh? Sí, a eso se dedican, a eso están dedicados. Además que ahora viene la campaña de vacunación de la influenza, que se va a mezclar. Pero bueno, oye, tenemos varios temas el día de hoy, señor licenciado. Usted siempre lleva el pandero, así que le dejo la
palabra. El buque varado.
Como que es increíble que en el siglo XXI tengamos el canal de Suez, uno de los pasadizos más relevantes del mundo. Parado porque un capitán hizo mal una maniobra y con el viento quedó atascado.
Ese es peor que el capitán del Costa Concordia. ¿Cómo se llama el capitán? Es como que se parecía un poco al doctor también. El capitán ese que encalló y se bajó antes. Pero fíjate que estaba mirando una cuestión aérea del canal de Suez. Y también como que aprovechan un lago, algo debe haber habido ahí. O sea, no es que se pegaron el canal en pura tierra. Y justo en la parte más angosta de todo el canal... Este gallo se cruzó en el canal y creo que tiene 400 millones de dólares por hora parado en
el barco. Oye, mira, hoy día escuché un podcast que hablaba de cuáles son las consecuencias. La más obvia es que hay un retraso en el transporte de...
Francesco Schettino, me
dicen acá. Es el capitán del barco.
Costa Concordia, que además se bajó antes, ¿no? Será un caraburo.
Estaba acompañado.
Parece que estaba acompañado, estaba haciendo ciertas maniobras de desembarco.
Oye, pero bueno... hay como dos líneas en el fondo de efectos más directos de este barco. Primero, obviamente, el retraso en el transporte de ciertos víveres que son bien esenciales. El 30% del crudo del mundo pasa por ese estrecho todos los días y por el canal. Y obviamente que ahora tienen que hacer una vuelta más larga. Pero hay un tema que no es tan obvio y que es que todo esto implica un alza en los seguros de transporte, que son un tema no tan despreciable dentro del transporte. ¿Y por qué hay un alza en los seguros? Porque dado que se tienen que dar la vuelta larga, digamos por darse la vuelta por África, eso hace que los barcos sean más susceptibles a ser interceptados por piratas.
Claro.
Y eso sube de manera claro,
igual te puedes ir por el otro lado.
Claro, pero eso es más largo todavía.
Es más largo, claro.
El, o sea, cuerno, ¿cómo se llama?
El cuerno de África.
El cuerno de África. Que
yo estuve una vez, fíjate. Es bien bonito. En
la ¿sí? punta ¿arriba del barco de los piratas? ¿O?
No, también. Pero en la punta de África, abajo, fui cabo no, de Buena
no
Esperanza.
No, pero o sea, eso no tiene nada que ver. Ahí no hay piratas, se supone.
No, pero ahí en el fondo ahí te tenés que dar la vuelta larga. Tenés claro. que bajar hasta allá abajo.
Ah, no, yo también estuve ahí, pero está.
Cabo de Buena Esperanza.
Al otro lado. Oye, bueno, entonces está
eso, ahí eso debería presionar los pesos del petróleo y cosas así.
Sí, pero
así,
es que,
¿no?
pero ¿sabes lo que pasa? Que ayer se cayó el petróleo, se cayó fuerte, ¿ah? 5% abajo ayer, hoy día está recuperando algo. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay como dos fuerzas acá. Por un lado está el barco atascado en la mitad y eso obviamente genera un problema de oferta. Pero el problema de la demanda es el que está presionando los precios hacia abajo, porque Alemania y otros países que son grandes consumidores de materias primas han dado señales de que la recuperación no va a ser tan ágil como se pensaba. Y tenemos como dos mundos hoy día en el mundo, ¿eh? Está el mundo, digamos, de los países que teóricamente lo han hecho relativamente bien en sus procesos de vacunación, Estados Unidos siendo el más emblemático, que lleva más de 100 millones de personas vacunadas. Joe Biden ayer anunció más inversión fiscal, un programa de $3 trillones, se daría a conocer luego de infraestructura, y se supone que la economía americana podría sorprender positivamente. Pero por otro lado tenemos la otra parte del mundo, que es básicamente Europa, donde los programas de vacunación han sido un desastre y están hay dudas sobre si es que la recuperación están consumiendo menos y hay dudas de cuánto realmente van a empezar a consumir, digamos, porque se esperaba que ya para el verano del hemisferio norte esta cosa estuviera más o menos controlada en Europa. No es tan claro que vaya a ser así en países como Alemania, España, Italia y otros, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Oye, entre los misceláneos, porque tenemos dos invitados importantes, WeWorks va a salir público, ¿ah?
¿Eh? SPAC. Con una otro SPAC. Oye, hablemos de los SPAC un segundo.
Dale, explícalo que es una SPAC.
Special Purpose Acquisition Company es un acrónimo que, bueno, se acorta SPAC, que básicamente una cosa que se hace mucho tiempo, pero se ha puesto de moda hoy en día debido a la
ahorrar el tema regulatorio.
Claro, tú lo que haces es que creas una compañía holding, o sea, una compañía que no tiene una actividad comercial predeterminada y cuyo único propósito es comprar otras compañías, ¿ya? Una o más. Y la abres en bolsa sin haber comprado las compañías.
Es mucho más simple porque no tiene nada dentro.
Claro, lo único que tiene es caja y un equipo chiquitito de gente que te ayuda a buscar las compañías y a evaluarlas. Entonces, cuando tú le presentas todo tu documento a la SEC, le dicen, no, si nosotros somos 5 personas y tenemos 200, 300 millones de dólares en caja y nada más, ¿ya? Y tenemos una línea de crédito asegurada. Y luego te lanza al mercado a comprar. Y bueno,
pero es traicionar el espíritu de la legislación o de la regulación, que en el fondo lo que busca es asegurar que la gente que compra una empresa tenga muy buena información respecto al activo que se está comprando, encuentro. Claro, porque es más fácil.
Es como dice,
no tengo nada, no tengo nada y tengo la plata en la caja y somos 5. Claro, ¿qué más voy a explicar? No hay mucho que explicar. Pero cuando tú vas y tratas de flotar WeWork, por ejemplo, que es la que van a hacer esta, se llama VOX, se está leyendo, y ya está en el fondo listada esta empresa.
Está lista.
Está vacía, y se compra WeWork, y WeWork hay mucho que explicar, tuvo la manzaca crema con el CEO que decían que se había robado plata, que tenía conflicto de interés, una serie de peleas. Entonces tú no vayas a recibir información de esa adquisición como si lo hubiera recibido si yo floto directamente WeWork. De hecho, es tanto el problema que ha tenido WeWork, es que van a valorizarlo en 20% de lo que
valía
hace 2 años.
Oye, la valorizaron 9 billions. SoftBank, la última vez que le metió a plata antes del desastre, y vamos a hablar un segundo del desastre de WeWork, la valorizó en más de 50 billions. ¿Ah? Oye, el año 2019, el 14 de agosto de 2019, WeWork anunció que iba a iniciar su proceso para apertura en bolsa, ¿ya? De manera súper pública, ¿eh? con mucha publicidad. El 24 de septiembre, o sea, un poquito más de un mes después de ese año, 2019, la compañía anunció que básicamente estaba quebrada o casi quebrada y que su accionista principal, que es SoftBank, iba a tener que inyectar del orden de 4 o 5 billones de dólares para, primero, responder frente a los compromisos de corto plazo. Segundo, sacar al CEO. Le pagaron 1,7 millones de dólares a Adam Newman.
¿Billones?
Billones, sí, 1,7 billones de dólares. Y tercero, tratar de hacer funcionar esta cosa. En noviembre de ese año echaron a 2.400 empleados. Y de ahí para adelante la empresa, tú sabes que al final del tercer cuarter de 2019, SoftBank en sus libros valorizó WeWork en 5 billones de dólares, a pesar de que un poquito antes le había puesto plata 50.
Claro, entonces tú dices, ¿eso está como para llegar a echar? No. Bueno, muchachos, vamos a las menciones porque tenemos al ministro de Obras Públicas esperándonos. Y vamos a partir por Independencia Renta Inmobiliaria. Tuvimos a Fernando Sánchez acá, presidente de Independencia, el otro día hablando. Después reflexionamos frente a la confianza que le ha dado el mercado de Independencia, que le permitió emitir un bono, que es un... Es un balón, ¿no?
Es un balón.
O sea, no paga
se
nada.
Paga todo al final.
Todo se paga al final. Paga puro interés y el capital completo lo paga al final.
Oye, ¿y tú?
UF más cero.
Claro, pero usted, o sea, tuvimos una discusión en el chat de la tasa carátula, porque ellos colocaron inicialmente el bono a 0,2%, pero el mercado se colocó sobre la par, que se llama. Entonces el mercado consideró que la tasa era muy alta. Entonces claro, le bajaron la tasa.
Bajaron la tasa.
A UF más cero. No,
y eso demuestra la confianza en el negocio de Independencia, que además está manejado por gente muy competente y cercana a algunos amigos del panel.
Gran equipo. Ya. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con las tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Mire, usted se tiene que inscribir en la app BCI, usarla, la tarjeta de crédito BCI, y por cada compra sobre 5 mil pesos va a acumular 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
La mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, el nuevo edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Toda la información de este proyecto y los demás de Almagro los pueden encontrar en almagro.cl, donde está toda la gama de proyectos de Almagro que tienen extraordinarios productos. Lo sabemos por, ¿cómo se dice?
Experiencia propia.
Experiencia propia.
¿Sabía usted que se estima que uno de cada 20 pesos es inyectado a la economía en forma ilícita? Además de eso, hay 38 sectores económicos que son potenciales víctimas del lavado activo y tienen la obligación, ya no es la opción, la obligación de trabajar en conjunto con la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, para combatirlo. Algunos sectores, inmobiliaria, administradora de fondos, fintechs, notaría, fondos de inversión, corredores de propiedades, factoring, leasing y mucho, mucho más. ¿Ah? Desde hoy no hay ninguna excusa. Con Reg Check. Tu empresa puede cumplir con la regulación evitando multas y protegiendo a tus directores sin exponerlo. ¿Eh? RegCheck trae una solución integral para la gestión de compliance de tu empresa. Todo está todo en regcheck.com.
Bueno, entonces vamos con el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, que lo tenemos en línea. Alfredo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Muy bien, pues gusto.
Primero preguntarle, señor ministro, ¿usted está bien? Porque entiendo que tuvo que hacer una cuarentena preventiva. ¿Todo bien?
Por el momento, muy bien y sin problema, y esperando el resultado del PCR. No tuve un contacto estrecho de acuerdo a las normas, pero es por precaución, así que esperando el resultado, que espero sea sin problema.
Bien, buena cosa.
Oiga, ministro, tema de obras públicas siempre ha sido motor de la economía, de las economías en tiempos difíciles. Tiran el carro. ¿Cómo está el programa de inversión en obras públicas, de concesiones, y cómo protagoniza esta recuperación que se espera contar de este año 2021?
Bueno, muy bien. Creo que tenemos un rol muy importante, tal como tú señalas, igual como ha pasado en todas las recesiones históricamente y como lo están intentando hacer otros países, de hacer un programa de inversión pública muy sustantivo. Nos toca tanto en obras públicas como en otros ministerios con los cuales trabajamos estrechamente, y hay un plan que es enorme. Para solo dar una idea, digamos, nosotros, de todo lo que nosotros el año 2019 iniciamos obras por valor de 1.500 millones de dólares, el año 2020 por 1.700 millones de dólares, y este año tenemos que iniciar obras por 5.200 millones de dólares. O sea, en materia de obras nuevas hay que triplicar el número de obras que hay que poner a trabajar. Solo entre enero y abril tenemos que hacer 10% más que en todo el año pasado. Así que estamos con un trabajo enorme y poniéndole el hombro a darle este impulso, porque hoy día que la economía está con tanta dificultad, las empresas privadas han tenido tantos problemas, ahora tenemos además este rebrote, digamos, y estas nuevas restricciones a la movilidad que sin duda afectan. Así que todo lo que podamos impulsar y generar mayores oportunidades de empleo, que en realidad es el gran objetivo, se perdieron 2 millones de empleos, ya hemos recuperado del orden de 1 millón, y en la construcción, que es donde estamos más cercanos nosotros, no solamente se ha recuperado el 50%, se ha recuperado un poquito más del 60%, así que ya se está notando, digamos, el efecto de los avances, que son, por un lado, las obras, y por otro lado, también una preocupación muy, muy especial que hemos tenido en materia de salud. Los protocolos de salud en las obras están siendo muy estrictos, y eso permitió que los contagios sean muy bajos y que la autoridad de salud entonces permita que las obras sigan funcionando aún en cuarentena.
Oiga, ministro, ayer el presidente de la República, con usted vía telemática, anunció la creación de este Ministerio de Obras Públicas. Bueno, es una adaptación del actual Ministerio de Obras Públicas, ahora se agrega y recursos hídricos. Entonces, la primera pregunta que yo le hago, bien al hueso, es: ¿realmente se necesita un ministerio para hacer una mejor gestión del agua, o es más bien una cosa que tiene que ver con un convencimiento de otra índole?
Bueno, lo que sucede en esto es lo siguiente. O sea, primero tenemos un desafío enorme, porque no hay ninguna duda ya a esta altura de que el cambio climático que en la zona central se expresa con esta sequía tremenda ya no es una emergencia, no es algo que hoy día tenemos sequía, mañana tendremos lluvia. Vamos a tener oscilaciones, pero década a década hemos tenido menos lluvia, del orden de 10-15% menos de lluvia cada década. La última fue dramática, tuvimos 40% menos. Y todos los modelos, digamos, de pronósticos hacia adelante, que tienen muchas diferencias en muchas cosas, lo hemos mirado todos, pero respecto a la zona central de Chile coinciden todos coinciden que vamos a seguir en este proceso de disminución de la pluviometría y de aumento de la temperatura. Por lo tanto, tenemos un problema de adaptación muy, muy significativo. Y segundo, en Chile hay 43 instituciones que tienen que ver con el agua. Esto ya se viene discutiendo desde el año 2013, que se le pidió al Banco Mundial un estudio sobre esta materia y llegó a la conclusión de que esto estaba demasiado desperdigado, que le faltaba coordinación, que le faltaba liderazgo, que no había, digamos, una cabeza clara, y por lo tanto estudió las distintas alternativas, que habían múltiples, ¿no? Y llegó a la conclusión que para el caso de Chile lo que había que hacer es transformación del Ministerio de Obras Públicas, creación de una subsecretaría de recursos hídricos. Así que esto está sobre la mesa desde aquella época. Después muchos otros trabajos, digamos, lo han reiterado, muchos académicos, la Fundación Chile también ha hecho algo en esto, el Consejo Político de Infraestructura, la OECD hizo un informe sobre esta materia hace poco tiempo atrás, el año 2018, y llegó a la conclusión de que Chile es el país que tiene sus autoridades en materia hídrica más desperdigadas de todos los países de la OECD. Así que la necesidad de tener un sistema de coordinación, un liderazgo claro, y de que el tipo de institucionalidad que tiene Chile tiene que hacerse a través de un ministerio, una subsecretaría, y que, dado que el ministerio tiene desde siempre la mayor parte de las instituciones relevantes en materia de agua, creo que era un diagnóstico que estaba ahí hace mucho tiempo, y lo que faltaba era tener un acuerdo transversal en hacerlo. Lo logramos a través de la Mesa Nacional del Agua y la decisión de ir adelante, que es lo que se anunció ayer.
Estamos hablando con Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, sería ahora entonces.
Bueno, cuando se apruebe la ley.
Ya, y dígame una cosa, ministro. ¿Cuál sería el rol de coordinación de todas estas instancias? ¿Cuál es el papel que tendría el ministerio en este caso, coordinando todas estas instancias que comenta usted?
Bueno, aquí se crea, junto con el ministerio, se crea un comité de ministros, que son 8 ministerios, que son los que tienen que ver en esta materia. Nos tocaría, digamos, presidir ese comité de ministros, y se crea también un comité técnico donde están las instituciones específicas de cada uno de esos ministerios que tienen relación con el agua, donde está la Comisión Nacional de Riego, está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en fin, todos los que tienen relación con el tema agua en distintos ministerios y en distintas partes del Estado, que también sería coordinado por el ministerio a través del subsecretario, este comité técnico, y es ahí donde estaría la labor, digamos, de que tiene que ver con específicamente la coordinación y el liderazgo del tema del agua. En lo que refiere a la actividad propia del ministerio, aparte de las organizaciones que el sistema ya tiene, que es la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Laboratorio de Hidráulica, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que hasta ahora fiscalizaba todos los servicios urbanos, pero de acuerdo a la nueva ley de servicios sanitarios rurales, también ahora pasa a fiscalizar todos los servicios rurales, o sea que todo lo que es el consumo de agua potable en el país está en esta superintendencia que depende también del ministerio. Se crea la Unidad Nacional de Información Hídrica. Esto es una cosa que hemos visto en todos los países exitosos en esta materia. La información es de buena calidad, está disponible, disponible para los privados, disponible para la academia, disponible para el sector público. Aquí hay que tomar decisiones, tanto privadas como públicas, y el nivel de información que hay es malo. Y hay que tomar decisiones complejas, por ejemplo, cerrar un acuífero, decir, bueno, de este acuífero ya no se pueden, digamos, entregar más derechos porque lo que está entrando es menos de lo que está saliendo, y por lo tanto hay que limitarlo. Eso, si uno se equivoca en esa decisión, bueno, está limitando actividades productivas que hubieran sido muy provechosas para el futuro, y si se equivoca por el otro lado y no lo cierra, no lo prohíbe, bueno, en ese caso se produce un problema que puede terminar con el acuífero y puede causar un daño gigantesco a las actividades ya preexistentes. Así que son decisiones muy complejas, que es muy buena información. También estamos avanzando en ese tema, hemos hecho una inversión enorme en el estudio de cada una de las cuencas para poder tomar decisiones con mucho mejor información. Solo por dar un ejemplo, en la historia de Chile, Chile tiene 375 acuíferos. En la historia, hasta el año 2018 se habían cerrado solamente 6, o sea, 6 habían decretado como que lo que, digamos, para ponerlo simple, lo que sale es más que lo que entra. Nosotros hemos estudiado hoy día prácticamente la totalidad, ya llevamos 100 el año a diciembre del año 2020, 100 acuíferos en Chile ya han sido decretados como acuíferos, digamos, prohibidos, y por lo tanto no se pueden entregar más derechos sobre ellos porque están en esa situación, en la situación en la cual, digamos, la cantidad de agua que está ingresando a esos acuíferos no es suficiente para solventar, digamos, la totalidad de las demandas que tienen.
100 sobre 375.
Sí, y van a seguir aumentando, sí.
¿Eso debiera generar, ministro, cree usted, una dinamización o un fortalecimiento de los mercados de transacciones sobre derechos de agua, ¿no? Y me vuelvo a esa misma pregunta para preguntarle, ¿cómo se puede, desde el punto de vista regulatorio, estimular que estos mercados del agua sean más dinámicos, donde que haya un poquito más de, o sea, mejor aprovechamiento y eficiencia del uso de los recursos hídricos?
Bueno, hay varias cosas que se están haciendo en esta materia. En todo lo que es el código de agua. El código de agua es lo que determina, digamos, muchas de las cosas que tienen que ver con los derechos. Determina, digamos, cómo se entregan, qué cosas deben cumplir, quiénes tienen esos derechos, de qué forma terminan, cómo se tienen que, digamos, qué información tienen que entregar. En fin, o sea que hay, digamos, cómo se fiscalizan, cuál es el rol de las organizaciones de usuarios, etcétera. Así que ahí hay el código de agua, es un instrumento fundamental, y ahí hemos avanzado bastante. Yo creo que estar en la sala del Senado, digamos, listo para ir a la sala, yo creo, la próxima semana. Entonces eso es un avance que yo creo que ha habido ahí, también silencioso, igual que la Mesa Nacional del Agua, pero donde se ha avanzado en muchos acuerdos. O sea que ahí hay una primera parte. Segundo, creo que también es importante este trabajo de socializar todo esto, porque en esta materia han habido, digamos, hay mucho, digamos, desconocimiento, mucho a veces simplismo, donde se ven algunos como buenos, otros como malos, y no se entiende que tenemos aquí en lo fundamental un desafío común, ¿no? Lo que tenemos es que teníamos una cierta cantidad de agua, esa cantidad de agua ha disminuido dramáticamente, está afectando a todos. Como siempre sucede en estas situaciones, no todas las afectaciones son por igual, y por lo tanto hay que tener prioridades, y por lo tanto ha sido muy importante ya tener muy claro que la prioridad es consumo humano, que la segunda prioridad es ciertos valores ecológicos que hay que proteger, y luego que hay que alterar, digamos, las distintas actividades productivas naturalmente. Creo que también es importante llegar al consenso de que hay que invertir, porque la sensación de que el agua es un monto fijo es algo que puede llevar a una equivocación. El agua hay que buscar nuevas fuentes, el agua además no está en un lugar donde es apta para ser consumida. Hay que traerla, hay que distribuirla, hay que limpiarla, hay que volverla a limpiar después de usarla, no sé, todo lo que son las aguas servidas. Entonces, hay países que tienen mucho menos agua que la que tiene la zona central de Chile, incluso hay regiones de Chile que tienen mucho menos agua que la región central de Chile y que viven perfectamente, que realizan todas las actividades que quieren hacer, pero es porque ellos están adaptados, tienen otras fuentes de agua, tienen, digamos, otra cultura, cuidan el agua, la reutilizan, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y estamos en ese trayecto que es muy duro, pero donde tenemos que unir fuerzas para poder, digamos, salir adelante. Entonces, estamos en esta transición.
Sí, te hago una última pregunta que se nos está acabando el tiempo. Hay varias personas que han planteado que el tema del agua y del estatus jurídico del agua debe ser una cosa central en la discusión constitucional. El agua hoy día constitucionalmente está consagrada como un bien nacional de uso público, pertenece al Estado de Chile, se entregan derechos de aprovechamiento y usted sabe bien los distintos tipos. ¿Cree usted que realmente hay un desafío constitucional pendiente del tema del agua? ¿O esto más bien un tema de slogans de personas que en realidad no han estudiado muy bien el tema?
Yo creo que en esto es bueno que se vayan clarificando ciertos temas, pero la experiencia que yo he tenido de trabajar en este tema ya desde hace un año y medio de que estoy en el Ministerio de Obras Públicas e informalmente me ha tocado, digamos, coordinar y liderar este tema. La verdad es que me parece a mí que hay bastante desconocimiento y digamos, a veces distintas opiniones que parecen muy diferentes, no lo son tanto. Por ejemplo, en materia de lo que es la propiedad del agua. Algunas personas, digamos, piensan que aquí lo que hay es una propiedad privada, cuando en realidad lo que hay es de bien nacional de uso público, como tú bien dices, se entregan derechos de aprovechamiento. Entonces la gente dice, bueno, pero derecho de aprovechamiento es lo mismo que entregar la propiedad. En primer lugar, obviamente que no es lo mismo, en primer lugar está sujeto a múltiples restricciones, ¿no? La gente, por ejemplo, quizás no sabe, pero el agua de Santiago, de Valparaíso, en el último año ha provenido de tomar el agua de la agricultura y la hemos redistribuido y la hemos puesto, digamos, al servicio de la ciudad, y eso es lo que ha permitido pasar esta sequía tremenda en las grandes ciudades de Chile sin tener ningún racionamiento. Y esto es una estricta aplicación del Código de Agua actual. Por supuesto que eso ha hecho que la agricultura tenga más dificultades porque ha sido un bien aún más escaso, pero precisamente utilizando esta prelación de lo que debe ser lo fundamental. Claro. Esa es una primera cosa. Segundo, se ha discutido bastante, digamos, respecto de lo que deben ser los usos prioritarios. Y los usos prioritarios yo creo que también ahí ha habido un avance. En primer lugar, el Código de Agua actual, si bien implícitamente, digamos, privilegia el consumo humano, no lo dice explícitamente, yo creo que es importante que esté explicitado y esté explicitado en qué forma. Segundo, incorpora estas modificaciones que están en estudio y en el Congreso, todo lo que son los intereses ecológicos, que también son importantes y que por supuesto no estaban presentes en la sociedad cuando se dictó el actual Código de Agua. Eran cosas que no tenían, digamos, la relevancia que tienen hoy día, pero hoy día que comprendemos mejor y que sabemos que son cosas que si no cuidamos finalmente nos van a impactar en la vida de cada uno de nosotros sin lugar a dudas. Es importante que eso quede determinado y también quede determinado en qué forma, y así está quedando y con completo acuerdo de todas las partes. Entonces, y finalmente, el tema de los derechos de aprovechamiento, yo sé que voy a decir una obviedad, pero a veces la discusión pública pareciera que no está claro. Este bien nacional de uso público, evidentemente, tienen que entregarse derechos de aprovechamiento, porque este bien nacional de uso público, que es de todos los chilenos, lo que tiene que entregarse para que cada persona pueda cumplir con las necesidades, partiendo por ejemplo, todas las personas usan derechos de agua para poder tener agua en su casa, ¿no? La empresa sanitaria o el sistema de agua potable que lo abastece tiene derechos de agua para poder entregarle, digamos, agua en su casa. Si no tuviera esos derechos, no podría hacerlo. O sea, alguien tiene que decirle que puede tomar una parte de este bien nacional de uso público y que lo puede utilizar para poder, digamos, estar en la casa. Lo mismo sucede con el agricultor, lo mismo sucede con la industria, todas las actividades requieren agua. Y lo segundo es que todas esas actividades, desde el señor de la casa hasta el señor de la actividad pequeña, mediana o grande, requiere estabilidad, porque si yo pido una factibilidad para agua, para construir una casa, yo espero que no me van a decir un año después que me la van a quitar. Entonces, naturalmente, requiere estabilidad. Entonces, todas esas cosas que se dicen y se ven a veces cuando no se detiene uno un poco a analizar un poco el problema, se puede ver, digamos, como una cosa negativa. Cuando se mira, se ve entonces que, bueno, evidentemente hay que entregar derechos de aprovechamiento de agua. Los derechos de aprovechamiento de agua tienen que tener estabilidad en el tiempo, porque de otra manera, digamos, serían inutilizables. Y no permitirían ninguna actividad, ni de la más sencilla, de, como digo, de vivir en la casa de uno, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está reflejado en el Código de Agua. Bueno, por supuesto, hay cambios, y hay cambios importantes que vienen en el nuevo Código de Agua, y por supuesto se puede innovar en algunas cosas, pero los conceptos básicos creo que han ido generando los acuerdos correspondientes para tener un mejor código, y yo espero que así se continúe la discusión. Así ha sido por lo menos la discusión en las comisiones.
Excelente. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Alfredo Moreno, entonces, ministro de Obras Públicas y próximamente ministro de Recursos Hídricos también. Muchas gracias, ministro.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo. Oye, Peyo, no sé si has visto una campaña nueva que se llama Lions of the Future, algo así, of tomorrow, of today. Sale una gente muy joven con el logo de Peugeot tradicional, que es la cabeza del león, no es el león completo, sino la cabeza del león. Y muy, muy bonita la campaña, que denota la atracción que está teniendo Peugeot en la gente joven, que compra sus primeros autos. Y Peugeot con un enfoque muy tecnológico, que además ha sido la empresa automotriz más exitosa de los últimos tiempos en el mundo, tú sabes, liderada por el señor Tavares, que es el PSA Group, que se está fusionando con Fiat Chrysler. Así que vean esa campaña y también aprovechen las promociones que tiene la marca en Peugeot.cl.
Oye, Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar, dólar peso. Realizando tus depósitos de manera local desde la comodidad de tu celular o de tu computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. A toda la información en mercadog.com.
¿Cuándo va a ser el almuerzo de PwC? ¿Tú sabías que no había almuerzo?
Sí, es que yo leo los WhatsApp.
Yo no. Llegué para allá a almorzar, porque tenía unas ganas de ir a la gente PwC para que habláramos de cosas interesantes como todas las prácticas que tienen consultoría, tema tributario. Hoy día está muy, muy en boga porque viene la operación renta. Entonces converse con PwC, que los pueden ayudar. En su ADN tienen cómo manejarse en entornos difíciles, cambiantes. Toda la información está en pwc.cl.
Y Tumi, la marca líder mundial en productos lifestyle y lujo, llega a Chile. Las mochilas Tumi son filete, ¿eh? Equipaje, bolsos, mochilas, accesorios de la más alta gama en tres colecciones icónicas. Oye, hombre y mujer, ¿eh? Esto hay para todos los gustos.
El doctor está amenazando como que llega en unas Tumi.
Bueno, que se apure.
Sí, me pidió una dirección, está moviendo las manos, ahí mueve las manos. Nomás.
Perfecto.
Como Vito Pagador.
Ya, está en tumichile.cl, está toda la información.
Se negocia, digitaliza las compras de tu empresa. Esta es una plataforma que se paga sola, pensaba yo, porque en el fondo todas las compras, hay 15.000 proveedores distintos. Usted hace sus compras normalmente cotizando por teléfono, qué sé yo, o en forma descentralizada y desordenada. Hay 15.000 proveedores que trabajan en la plataforma. Entonces, si usted tiene que hacer compras, debería lograr mejores condiciones, mejores precios con estos proveedores que están trabajando en la plataforma de senegocia.com. Hay 15.000 proveedores que le permiten hacer este proceso en forma mucho más ordenada y sistematizada digitalmente, además. Así que ingrese a senegocia.com, que creo que estuvieron hablando con el doctor también.
Imagínese. Ya, vamos.
Vamos entonces con nuestra sección de emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Oye, vamos a hablar de inversiones, pero inversiones en el siglo XXI, para las nuevas generaciones, esos que están en la publicidad de Peugeot. Pues estamos aquí con José Tomás Valente, fundador de Betterplan, que es una fintech orientada al tema de inversiones. ¿Cómo te va, José Tomás? Además vino acá presencialmente, cosa que no nos había pasado hace harto tiempo, me parece fantástico. Oye, José Tomás, cuéntanos, hola, hola, respecto a Betterplan, qué es lo que es y en qué andan.
Les cuento de Better Plan y ahí te voy a aprovechar de corregir de que es muy importante que no solo las nuevas generaciones, sino que todas las generaciones se suban, ¿cierto?, al carro de la tecnología. Better Plan es básicamente una plataforma que te ayuda a ahorrar, invertir y también a planificar tu futuro financiero de la mano de una buena combinación entre una plataforma fácil de usar, pero también conexión a asesores financieros que te permiten entender mucho mejor tu vida financiera. Entonces, básicamente lo que hace es combinar lo mejor de los dos mundos, como nos gusta decir. Por un lado, tú tienes lo mejor del mundo tecnológico, como mencionabas, que es una plataforma amigable, de acceso a inversiones de bajo costo, pero por otro lado, tú mantienes todas las ventajas del mundo tradicional, que es este toque humano, quizás, este toque que te dan los asesores financieros, que uno cuando conversa, ¿cierto?, con personas de alto patrimonio, típicamente un multifamily office, todos ellos tienen un asesor financiero que los guía para entender cuáles son los productos adecuados a las personas.
Nosotros, pero para eso necesita una cantidad de recursos importante para acceder a ese nivel de servicio.
Exactamente. Y ahí es donde entra la tecnología, decir, mira, la verdad es que hay muchas maneras o muchos productos que podrían ser interesantes de inversión, pero no es fácil para las personas que en el fondo no se dedican todo el día a los mercados entender cuáles son exactamente los productos que son buenos para ellos. Y ahí es donde en el fondo nosotros ponemos ese toque humano, pero lo combinamos con una plataforma de manera y videollamadas, por ejemplo, en vez de la atención presencial, que te permite en el fondo seguir teniendo el expertise humano, pero hacerlo accesible a un segmento de mercado, a clientes que básicamente antes no podían acceder a este tipo de
servicios. En tanto, tú multiplicas la productividad del asesor financiero.
Exactamente.
Y es un modelo de asesoría.
Exactamente.
No tienes productos.
Tenemos, pero justamente como funcionan hoy en día, es como una versión digital de cómo funciona hoy día un asesor financiero independiente, que es decir, el asesor tú vas, el asesor financiero te conoce y después sí te recomienda producto y de hecho te ayuda a llegar a esos productos, ¿cierto? Te conecta y nosotros de la misma manera también conectamos a nuestros clientes con corredoras, con AGF y les permitimos acceder a esos productos.
Oye, entonces yo me inscribo, ponte tú, me creé una cuenta, estaba mirando la página y aquí dice algo de las metas.
¿La creaste?
No la creo todavía, estaba en eso, pero algo de las metas. ¿Cómo funciona eso de las metas?
Ah, bueno, quizás yéndome ahí al...
¿A cómo funciona específicamente?
Sí, a cómo funciona específicamente, pero quizás también el background teórico de esto es que las finanzas tienen una parte súper objetiva de optimización, pero tienen algo que es cierto el behavioral finance, que es todo el comportamiento más humano. O sea, la psicología cada vez ha demostrado la importancia que tienen las inversiones. Y lo de las metas era básicamente una manera de incluir esto. Es decir, nosotros pensamos en casilleros mentales, entonces uno dice el dinero es fungible, pero la verdad es que uno en su acercamiento y relación con el dinero, uno lo piensa en casillero, mira, esta es la plata que va a ser.
Es el libro clásico de, ¿cómo se llama? El padre del Behavioral Economics, que pone ese ejemplo.
Los sobres.
No, sí, los casilleros.
Le llaman Mental Accounting.
Exactamente, el Mental Accounting. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
O Kahneman o Thaler.
Thaler, sí.
Al que le gustaba Giorgio Jackson.
Thaler. No, pero Thaler fue el que, o sea, que empezó con esta cuestión de los casilleros mentales. Entonces ustedes toman eso y lo aplican a una aplicación.
Claro, entonces esa es la parte, cierto, de las metas que nos permite ir estructurando, porque es distinto y quizás también, como te decía, esto, el dinero es fungible, pero uno para ir entendiendo y planificando su vida es que uno lo hace en torno a metas. Cada una de las metas va a ir asignada a un portafolio de inversión que es con un nivel de riesgo distinto y con distintas características.
Yo digo, quiero comprarme una casa.
Uh-huh. Ah, yo te voy a preguntar a qué plazo.
Ya, yo digo en 5 años más quiero tener el pie para la casa.
Perfecto, entonces nosotros decir, probablemente tu capacidad de ahorro es tanta, uh-huh, todos los meses deberías ir ahorrando tanto para llegar a este objetivo con cierta probabilidad, ¿cierto? Tenéis siempre un intervalo de confianza, que es muy importante. Uh-huh. Y de ahí...
Están ayudando a llegar a ese objetivo.
Entonces te arman un...
Espérate.
Entonces yo digo... quiero comprarme la casa, quiero que el pie del 20% del valor de la casa, cuánto vale la casa, tanto y la cuestión, y tú me dices a 5 años te recomiendo este portafolio.
Claro, te recomiendo este portafolio. Nosotros además estamos conectados, ¿cierto?, los sistemas, uh-huh, con la corredora de bolsa de Vector Capital. Entonces, ya, una vez que nosotros diseñamos el portafolio, es muy fácil para el cliente implementarlo. Entonces nosotros traducimos la orden. Cuando les recomendamos un portafolio al cliente, el cliente acepta ese portafolio, nosotros le dijimos, ¿te gustaría ejecutar este portafolio? Sí, perfecto, transfiera esta cuenta y nosotros mandamos la orden y decimos, compra este, este y este ETF para que quede implementado tu portafolio en Betterplan.
Y en general son dos preguntas, una, porque si no, no me dejan de ver. ¿Posiciones pasivas tipo ETF lo que ustedes recomiendan? ¿O también entran en posiciones activas? ¿Y cómo cobran?
Sí.
¿A quién le cobran?
Te diría que nuestra filosofía es mucho más de inversión pasiva, pero también tenemos inversión que es un poco más activa, no tanto, pero nosotros también tenemos otra alianza con la AGF de Consult. Okay. Ellos tenían ciertos fondos de inversión para sus propios clientes, en el fondo nosotros disponibilizamos esos fondos que son muy buenos también para los nuestros, pero en la mayoría de los casos sí preferimos sí usamos ETF, y el cobro es un cobro que se hace, entonces a pesar de que es a través de la corredora, es bastante interesante, el cobro se hace sobre activos administrados, o sea, fondo el acuerdo que nosotros llevamos con la corredora es que ellos no cobraran ni por comprar ni por vender los instrumentos, uh-huh, solamente por activo administrado, que es como típicamente se cobran, ¿cierto?, los fondos de inversión, los fondos mutuos, y de esa para nosotros era súper importante porque esto se diferencia a las plataformas de trading en un tema, los incentivos importantes. Sí. Yo no quiero que mis clientes estén transando todo el rato y que en el fondo cobrándoles comisiones por comprar y vender, y por eso era súper importante que el cobro sea sobre activo administrado. Y es de un 1% de los activos.
Y eso es barato en relación a lo que podría acceder un cliente, que me imagino el promedio de tu cliente tuyo es un cliente intermedio, que no es súper alto patrimonio y tampoco es
tampoco
muy chico,
full retail, sí.
Oye, ¿y en qué se diferencia respecto a otras plataformas parecidas de inversiones? Hay un par dando vueltas que son bien conocidas. ¿Ustedes están como en un segmento intermedio en que tienen el toque humano más desarrollado?
Exactamente. Nosotros, o sea, obviamente el segmento es distinto, ¿cierto? Nosotros tenemos un monto de inversión mínimo de 5 millones. Okay. Y lo que más a nosotros nos importa es esta diferencia de el asesor te permite muchas cosas. Te permite, por ejemplo, entender el total de tu patrimonio y no solamente lo que tú quieres invertir a través de la página. Tú cuando quieres, tú le dices a la página, mira, quiero invertir, no sé, claro, 1 millón de pesos. Te puede recomendar algo con la información que tenga de eso, claro, pero no va a entender si tú tienes otra inversión por otro lado. Claro. Es muy distinto cuando llega un cliente y te dice, mira, yo me gustaría invertir esto en acción o un portafolio diversificado,
pero ya tengo
5 millones en depósito a plazo. Eso es otra historia de cuando la persona y hay muchas situaciones particulares, como las personas, por ejemplo, tienen un departamento de inversión, entonces dicen, yo ya tengo un departamento de inversión en Ñuñoa, ¿cómo eso afecta al resto de mis inversiones? Bueno, afecta mucho. Tú deberías, en el fondo, si ya tienes mucho invertido en Chile, deberías invertir más en el extranjero.
Betterplan.cl, está bueno, ¿ah? Betterplan, además una tecnología, yo conozco ahí algo del mundo del equipo tecnológico, son buenos, son
bien. ¿Cuánta gente son, José Tomás?
Le aprovecho de hacer publicidad y también al... Sí, nosotros, esto nace un poco de la mezcla, ¿cierto? Yo siempre tenía esta ilusión de entregar un servicio que yo encontraba muy bueno, que entregaban los multifamily office, uh-huh, las personas de alto patrimonio, a un segmento distinto, y es decir, ¿de qué manera puedo lograrlo? Y ahí, en el fondo, encontré a estos socios que tenían una empresa de tecnología, de business analytics, que se llama Mass Analytics, uh-huh, y básicamente con ellos, esta parte con esta parte tech, es que creamos, ¿cierto?, la fintech de Betterplan.
Betterplan.
Excelente. Betterplan con doble T.
Betterplan.cl.
Buenísimo, gracias. Felicitaciones, José Tomás. Muy interesante el modelo. Lo vamos
Muchas
a
gracias a usted por la oportunidad de estar acá y
me gustó.
Y que más gente empiece a tomar ahí las riendas de su vida financiera. Sí, o sea, esto es muy, muy importante.
Y el emprendimiento también, siempre destacarlo. Excelente, José Tomás. Nosotros vamos y volvemos para conversar respecto a cómo está operando el mercado, que no hemos dicho nada, pero la cosa está bastante buena.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5,000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Promoción válida del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15,000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya hemos retornado para hacer un muy breve recorrido por los mercados con Pamela Ausenker. ¿Cómo te va, Pamela?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
¿Cómo está? How's the market? ¿Cómo está
los
la cosa?
Los mercados en general están relativamente positivos en su mayoría. De hecho, bueno, Europa está transando el orden de 0,5 al alza y Estados Unidos, los futuros también están apuntando a una apertura más bien alcista. Y acá en Chile tenemos un IPSA que abrió también positivo, 0,67%, igual un poco por debajo todavía de los 4,800 puntos, todavía obviamente con bajos montos transados porque estamos recién empezando.
¿Y dólar peso? ¿Cómo está la cosa, Pamela?
Tipo de cambio, niveles de 729, un poco de alza con respecto al día de ayer, y en general un poco lo que nosotros estamos viendo es niveles techos más cercanos a 730, 733.
Ya, pero quedó ahí la cosa.
Quedó ahí, sí.
Ya, Pamela, buenísimo.
Muchas gracias.
Excelente contacto, nada, Pamela Ausenker, gran amiga de la GASA, subgerente de renta variable y estrategia de BCI, corredores de bolsa. Grandes amigos también los del BCI. Bueno, muchachos, nos despedimos. Buen fin de semana, paciencia.
Vamos a... Oye, a la hora de almuerzo vamos a comentar que hay cuatro empresas chinas icónicas que están listadas, que han perdido una cantidad de plata brutal en capitalización bursátil por estos rumores que hay de que Biden las va a sacar. a patadita.
¿Quién sería?
Alibaba, Baidu, JD y...
¿Pinduoduo? Pinduoduo no, tiene una validación de 120 mil millones de dólares.
Sí,
fue fundada en 2015.
¿Tú sabes que esa compañía partió vendiendo tomates? Como una plataforma para vender productos agrícolas, sí, del productor directo al consumidor.
Increíble.
Y hoy día se ha formado una empresa que vende todo, en todos lados. Y
con estamos hablando de 5 años.
Oye, pero una historia muy entretenida, porque, y esto también lo puedo comentar, pero los gallos tienen una feature, una característica que hace que sea súper viral, porque tú puedes armar grupos. O sea, tú invitás gente a comprar contigo. Está bueno.
Tomate, aspiradora.
Todo lo que hay.
Todo. Gracias, muchachos.
Ya.